Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Dice Estados Unidos que suenan tambores de guerra en Ucrania. Estamos en plena pandemia, en la sexta ola, con la economía todavía en la UCI y la tensión a la frontera entre Rusia y Ucrania amenaza con provocar el mayor conflicto bélico en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Para intentar evitarlo, acaban de reunirse en Ginebra cara a cara el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, el hombre de Vladimir Putin. Enseguida te vamos a contar la última hora y cómo marcha también la vía diplomática. Aquí en España también es noticia que seguimos siendo líderes mundiales en trasplantes. Encabezamos desde hace ya 30 años la lista de donación de órganos en todo el mundo. Un orgullo, desde luego, para todos. El año pasado, 2.229 personas donaron sus órganos para que pudieran llevarse a cabo 4.781 trasplantes. Gracias a la solidaridad y a la generosidad de esos donantes, casi 5.000 personas tienen una nueva oportunidad. Recuperan la vida, recuperan su esperanza. El compromiso con los demás y la ayuda al prójimo, todo eso dice mucho del tipo de sociedad en la que vivimos. No sería posible sin la solidaridad de las familias que en unos momentos además tan difíciles, en pleno duelo por la pérdida, aceptan la donación para que los órganos de un ser querido puedan salvar la vida de otras personas y dan además ese paso tan difícil, tan duro, desde la sala de un tanatorio o en un hospital. Para ello es fundamental también la labor en España que lleva a cabo la Organización Nacional de Trasplantes, que trata de concienciar a las familias que tienen a un ser querido en una UCI. El impacto de la pandemia en los programas de trasplante en 2020 fue desolador. En la primera ola se paralizaron por completo, se quedaron fuera de las listas de espera 1.000 pacientes que se convirtieron en víctimas colaterales del coronavirus. Hoy seguimos conviviendo con el COVID, pero la espera para recibir un trasplante ya se acerca a los niveles prepandemia. Beatriz Domínguez Gil es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes.
Fíjense que la lista de espera sigue parecida a la del año pasado. 4.762 personas esperaban un órgano a 31 de diciembre, de ellos 66 niños. Aquí sí les llamo la atención sobre el hecho de que hemos reducido muy sustancialmente este año la lista de espera infantil.
66 niños están en lista de espera, 66 pequeños que aguardan el milagro de un trasplante. En España esos tiempos son muy reducidos si lo comparamos con otros países de Europa. Menos de 4 meses para algunos órganos, entre un año y año y medio para un riñón frente, por ejemplo, a los 7 años que tiene que esperar un paciente en Alemania para ese mismo trasplante. Pues así viene este viernes, que tiene otras noticias también destacadas a esta hora que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña da 10 días a la Generalitat para que aplique la sentencia del Tribunal Supremo para que los centros educativos catalanes impartan el 25% de las clases en castellano. Sin embargo, el gobierno catalán se resiste a ampliar las horas de castellano en los colegios tal y como ordena la justicia. Al contrario, ha anunciado que incrementará las inspecciones en los centros educativos para controlar que se cumplan los proyectos y se den todas las clases previstas en catalán. Mañana, Pilar, sube la luz. Pagaremos el megavatio hora a 190,41 euros. Hoy lo estamos pagando un 6% más barato que ayer, a 179 euros. El precio máximo, siempre lo recordamos, para este día de viernes será entre las 7 y las 8 de la noche. A 214 euros estará ese megavatio hora. La policía está investigando en Canarias el envío de mensajes con supuestas amenazas e intimidaciones a más de 6.000 enfermeros y auxiliares que están vacunando desde diciembre en las islas a menores de 12 años frente a la COVID-19. Los sanitarios han recibido un documento en el que se les acusa de estar cometiendo graves delitos tipificados en el Código Penal contra menores de edad. Eso dice esa carta. Y aseguran que las vacunas inoculadas a menores de 12 años no son seguras. Bueno, el Papa ha reiterado que la Iglesia prosigue con fuerza su compromiso para hacer justicia a las víctimas de abusos. Durante su discurso a la Congregación para la Doctrina de la Fe, Francisco ha reivindicado también cambios en materia de nulidad matrimonial y ha dicho que en nuestro mundo hay una necesidad creciente de espiritualidad que no siempre encuentra su punto de referencia en el Evangelio. Y también esta mañana contamos, el Papa ha recibido en la audiencia al tercer grupo de obispos españoles en la visita ad limina. Francisco ha declarado a San Irineo doctor de la Iglesia. Le concede el título de doctor de la unidad por haber sido un puente espiritual y teológico hacia la unidad entre los cristianos de Oriente y de Occidente.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ya tenemos los enfrentamientos de Copa del Rey y está jugando Rafa Nadal.
Calentito, recién sorteado los cuartos de final de la Copa del Rey en Las Rozas. Con estos emparejamientos, atención, Athletic de Bilbao, Real Madrid en San Mamés, Real Sociedad, Real Betis en Anoeta, Valencia, Cádiz en Mestalla y Rayo Mallorca en Vallecas. Es todavía eliminatoria a partido único y esto se juega dentro de dos semanas, días 1, 2 y 3 de febrero. De hecho, va a haber problemas para algunos clubes por las convocatorias de selecciones, algunos especialmente afectados como el Real Madrid o el Real Betis. Y está jugando, como decía, Rafa Nadal ante el ruso Kachanov para meterse en octavos de final del Abierto de Australia, Ángel García.
Jugando y ganando, hora y media ya de partido para Rafa Nadal y se ha llevado con mucha autoridad los dos primeros sets, 6-3 el primero, 6-2 el segundo, pierde ahora 1-2 en el tercero. Rafa Nadal, que busca los octavos de final, donde ya esperan Paula Badosa, nuestra gran esperanza femenina, y Pablo Carreño, el que no va a estar, Carlos Alcaraz, que ha perdido en 5 sets en el Super Tiebreak ante Matteo Berrettini después de 4 horas de batalla. También perdió Nuria Parrizas.
Y ante el Atlético de Madrid-Valencia de mañana, el Cholo Simeone acaba de pedir apoyo a la afición y que el equipo demuestre en el campo la unión, dice, que hay en el vestuario.
Gracias, Munilla. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz. Mediodía Cope. Estar informado.
Lo destacábamos hace tan solo unos instantes, la tensión entre Rusia, Ucrania y la tensión entre Rusia y la OTAN continúa. Hoy es clave la reunión que han mantenido hace tan solo unos instantes en Ginebra el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Una reunión que acaba de terminar. De hecho, hace unos momentos comparecía ya, hace unos minutos, Sergei Lavrov. En cuanto al papel de España en este escenario, lo último es que esta misma noche parte desde Ferrol la fragata Blas de Lezo rumbo al Mar Negro dentro de unas maniobras en esa zona. Su capitán, Gonzalo Leira, dice que están preparados para entrar en combate si fuera necesario.
El buque realiza su proceso de calificación operativa para el combate y los buques de la Armada que despliegan en operaciones están en condiciones para hacer frente a los condicionantes operativos y a cualquier circunstancia que se presente. Y para ello, como decía, realizan de forma permanente un intensísimo calendario de preparación.
Hay además otro buque español rumbo a esa zona, el Cazaminas Meteoro, que se adelantaba y salía este mismo lunes. Además, España ha puesto a disposición de la OTAN también varios cazas para operar en Bulgaria. Moscú ya ha desplegado nuevas tropas en la frontera con Bielorrusia y en la ucraniana mantiene aproximadamente unos 100.000 efectivos. Esto es lo que disparó, además, todas las alarmas. Además, ha anunciado las mayores maniobras navales desde la época soviética. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advierte, si Putin intenta entrar en Ucrania, tendrá consecuencias.
Creo que lo que van a ver es que Rusia rendirá cuentas si invade. Dependerá de si es una pequeña incursión y terminamos teniendo una pelea sobre qué hay que hacer. Pero si realmente utilizan toda la fuerza acumulada en la frontera, será un desastre para Rusia si continúan invadiendo Ucrania. Y nuestros aliados están listos para imponer costos severos y daños significativos sobre Rusia y su economía.
Bueno, de momento tanto Estados Unidos como la OTAN o también la Unión Europea siguen explorando la vía diplomática mientras amenazan con sanciones económicas a Moscú. Pero ¿cómo está el ambiente en Ucrania? ¿La gente está preocupada por esta crisis, por todo lo que está pasando? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Rubén del Brío. Es un español que se encuentra allí en el país, en Ucrania. Reside en el centro de este país con su mujer y con sus 9 hijos. Rubén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la pregunta que queremos hacerte, lo que queremos saber es cómo está ahora mismo el país, cuál es el ambiente que se respira en las calles, ¿qué dice la gente?
Pues la verdad es que aquí tranquilidad absoluta. La gente está acostumbrada a la guerrilla, quiero decir, nosotros llevamos en este país 4 años y siempre ha habido una pequeña guerrilla en la zona de Crimea, entonces la gente sabe que esto existe, que esto se da, y la gente, pues bueno, la verdad es que ni se comenta. O sea, vida normal, la gente va al trabajo, los niños van al colegio. Vida totalmente normal, no, la verdad es que es esa.
O sea, llama muchísimo la atención lo que nos estás contando, Rubén, ¿no? Que la gente va al trabajo y ni lo comenta, cuando en otros muchos puntos del mundo sí que es uno de los temas precisamente de conversación y además de preocupación. Si es verdad que es un país que en los últimos años ha vivido diferentes crisis, momentos convulsos, especialmente hace unos años, en 2014, con ese conflicto de Crimea. Pero bueno, es que hay 100.000 efectivos rusos, 100.000 militares rusos, que están ahora mismo en la frontera con Ucrania. ¿Esto no preocupa a la población?
Pues aunque es difícil de entender y un poco tú lo has contestado, la verdad es que, o sea, pero es que la gente ni lo comenta. Yo he tenido, no sé, nosotros nos hemos agobiado un poco, nos hemos preocupado un poco más por las noticias que nos vienen desde España, pues de nuestros padres, hermanos, de los tíos, pues que te preguntan, oye, ¿qué pasa? Que hay ahí, que estáis a punto de una guerra. Es que aquí la vida es totalmente normal, o sea, no pasa nada. Sí que, por ejemplo, ayer tuvimos un acontecimiento un poco especial, nos llamaron de los colegios, de las guarderías de los niños, en mi ciudad, concretamente, no en otros sitios, porque había habido un aviso de bomba en la ciudad. Pero es la primera vez que vivimos una cosa así. Fue un susto, tuvimos que evacuar en todos los colegios, guarderías, pero se ha quedado en un susto. Hoy, vida totalmente normal, la gente a los trabajos y los niños de vuelta al colegio.
Rubén, entonces, ¿y los medios pues, de bueno, comunicación allí cómo están tratando este tema?
Perdón, no he escuchado bien.
Sí, los medios de comunicación, ¿cómo están tratando ahora mismo allí este tema? ¿Le dedican mucho tiempo? ¿Son alarmistas? ¿Tampoco están preocupados?
La verdad es que el sentimiento es, ya te digo, no, o sea, quiero decir, sí que hay noticias y hablan pues, hablan de una posibilidad que cabe la posibilidad de que pase algo, pero es verdad que la gente lo ve con mucha, no sé, con mucha tranquilidad. Yo creo que la respuesta es que es un pueblo y una sociedad que ha vivido siempre pues sometida a otros pueblos y a otras historias. Entonces yo creo que es una sociedad que ha sufrido mucho, que tiene un carácter muy duro, muy fuerte, y la verdad es que no son expresivos, ¿no? Es decir, no sé si, o sea, nunca, no, yo ayer estuve con un matrimonio de aquí y hablando y oye, no estáis preocupados, ¿no? Tal, y la gente lo vive con, no sé, con demasiada tranquilidad, no sé, y es contagioso, si no, nosotros viviríamos más asustados o pensaríamos en irnos, no sé, y la verdad es que no se nos pasa de momento por la cabeza porque la gente está tranquila, no.
Bueno, pues así se está viviendo esta crisis que parece que preocupa, por lo que nos está contando Rubén, mucho más fuera de Ucrania que en el país directamente afectado. Rubén, gracias por contarnos tu testimonio y por ofrecernos pues esta radiografía social, ¿no?, de cómo está el ambiente ahora mismo en el país en medio de todo este conflicto diplomático. Gracias, Rubén.
De nada, a vosotros.
Bueno, decíamos que uno de los puntos importantes estaba precisamente hoy en Ginebra, donde hace unos momentos pues se han reunido el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, con el secretario de Estado de los Estados Unidos, con Anthony Blinken. Un encuentro que ha terminado hace poquito, hace unos minutos, Ángel Correas. Y sabemos qué ha dicho Lavrov, porque es el primero que ha comparecido en rueda de prensa.
Pues mira, sigue hablando en este momento. Vamos a escucharles en directo la comparecencia. Es una comparecencia que está siendo doblada al inglés y ahora mismo están haciendo preguntas los numerosos periodistas que han seguido ese encuentro entre los máximos responsables de la diplomacia de Rusia y de los Estados Unidos. Bueno, Lavrov lo que está haciendo es negar la mayor, niega planes de invasión a Ucrania. Nunca hemos amenazado al pueblo ucraniano, es lo que está diciendo el líder de la diplomacia de Rusia. Y dice además que esto no es el final del diálogo, que piensan seguir hablando en lo referente a esta crisis, a esta escalada de tensión en Ucrania. Como ya te digo, sigue esa comparecencia. No sabemos si después o no intervendrá de forma separada, eso es bastante llamativo, el representante norteamericano, pero por ahora Lavrov lo que está haciendo es negar cualquier plan de invasión de Ucrania.
Bueno, pues esta es la última hora tras esa reunión que ha tenido lugar, ese cara a cara en Ginebra. Está compareciendo en este momento, como estamos contando, Sergei Lavrov. Vamos a estar pendientes, a ver si en unos minutos comparece el secretario de Estado de los Estados Unidos. Pero bueno, Correas, ¿cómo hemos llegado a esta situación prebélica? Vamos a dar algunas claves de este conflicto. Por lo pronto, quédate con esta idea, la vinculación histórica y cultural de Rusia con Ucrania, el hecho de que sean países fronterizos y la expansión de la OTAN en los territorios que formaron parte de la URSS.
Sí, Ucrania ha pertenecido a Rusia en diferentes fases. En la última se independizó en 1991 con la caída del bloque comunista. Fruto de esa relación, en Ucrania hay una parte importante de ciudadanos que se consideran prorrusos, especialmente en las provincias fronterizas, donde más de la mitad de la población tiene el ruso como lengua materna. La parte de Ucrania que está alejada de esa frontera rusa es la que se considera más pro-occidental.
Y siguiendo este hilo de la historia, con la caída de la URSS, Moscú intentó mantener su influencia, pero la crisis interna debilitó sus intenciones.
Sin embargo, cuando Vladimir Putin llegó al poder, pues eso cambió. Rusia comenzó una estrategia para recuperar una posición de fuerza en el mundo, ha modernizado su ejército y no tolera la influencia de Occidente cerca de sus fronteras. Al aumentar la presión durante estos años, Ucrania y otros países exsoviéticos se han ido acercando tanto a la OTAN como también a la Unión Europea.
Con este clima llegamos hasta el año 2014, antes lo citábamos, un año importante. Ese año el entonces presidente ucraniano, Yanukovych, controlado por Moscú, rompió los acuerdos comerciales con la Unión Europea.
Y eso derivó en violentas protestas que derrocaron a Yanukovych. Viendo que Ucrania podría echarse en manos de la Unión Europea, Putin reaccionó ocupando militarmente una de las regiones ucranianas con esa presencia prorrusa, la península de Crimea, un enclave que garantiza además la salida de Rusia al Mar Negro y donde precisamente Moscú tiene una importante flota naval en Sebastopol.
El caso es que la comunidad internacional consintió esa ocupación y reaccionó de manera muy tímida.
Sí, y eso sirvió para que Rusia organizara un referéndum que no está reconocido internacionalmente, pero con ese referéndum fue la excusa para que esta provincia se declarara independiente de Ucrania. La región de Donbass, también de mayoría prorrusa, intentó hacer lo mismo que Crimea, pero no lo consiguió. Esto al final acabó en choques armados que a día de hoy continúan con continuas escaramuzas.
Mientras pasaba todo esto, Estados Unidos seguía con una oposición de contención, pero con Joe Biden, ya en la Casa Blanca, se ha relanzado el apoyo de la OTAN a Ucrania.
Por extensión también ese apoyo pues lo están llevando adelante los socios europeos. La OTAN lleva años prestando apoyo militar a los países exsoviéticos que rechazan la influencia de Moscú, por ejemplo esos países que están en la zona del Báltico, ¿no? La Alianza Atlántica está llevando a cabo diferentes misiones durante años en las que también está participando España, y ante esta amenaza de Rusia estos días ese apoyo pues desde luego que se ha intensificado.
Bueno, y además en todo esto, Ángel, hay otro factor también indirecto, un factor además destacado, que es el gas.
Sí, bueno, Rusia es uno de los principales productores de gas hacia Alemania o Italia y los países de ese entorno, y el último año ha estado reduciendo, ampliando, jugando con su producción. Si Putin abre o cierra el grifo, esto puede traducirse en una escalada de precios que acabe afectando también a toda la economía de la zona euro.
Bueno, pues así están las cosas en esta zona del planeta, uno de los puntos más calientes ahora mismo del planeta, la zona fronteriza entre Rusia y Ucrania. Llama la atención lo que nos decía Rubén, el español que vive allí desde hace ya unos cuantos años y con el que hemos hablado hace unos minutos, que dice que allí por lo menos en el país pues no sienten esa preocupación ni sienten ese momento de tensión que sí se está trasladando al resto del mundo. Bueno, es curioso. Lo último también, ya lo sabes, es que la fragata Blas de Lezo pues va a partir esta noche desde Ferrol hacia el Mar Negro dentro del despliegue que está organizando la OTAN. 1:18, ahora tu COPE local.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En invierno, calentito. En invierno, calentito.
Este fin de semana llegan las horas más calientes de la radio española.
¡Hola, hola!
Este sábado en Tiempo de Juego, Atlético de Madrid, Valencia. Y el domingo, Real Madrid-Elche, Deportivo Alavés, Fútbol Club Barcelona.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Y disfruta del fútbol con
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Oh, yeah!
Los números uno del deporte.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Pff, ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde el gobierno regional va a comenzar hoy a realojar a otras 8 familias de San Fernando de Henares cuyas viviendas se han visto afectadas por la línea 7B de metro. Mónica Álvarez.
Hola Pilar, sí, la Agencia de Seguridad de Emergencias Madrid 112 se personó anoche con una dotación de bomberos de la comunidad para comprobar que efectivamente la situación estructural de las distintas viviendas estaba comprometida por estas obras. Desde el año 2007, cuando empezó a funcionar la línea 7B de metro, más de 200 casas distribuidas por 15 calles de San Fernando de Henares, cercanas al recorrido del suburbano, se han ido hundiendo poco a poco. Han visto cómo aparecían grietas en las paredes, techos y fachadas, según datos, fíjate, del Gobierno Municipal y de la Plataforma de Afectados.
Pues enseguida vamos a ampliar la información de Madrid. Antes nos vamos a la DGT. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues situación bastante tranquila. La mayor parte de red de carreteras madrileñas, eso sí, ya hasta ahora registramos tráfico lento con paradas intermitentes en la M40, en la zona de Coslada, en sentido A3. En el resto de vías, tranquilidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos. Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Bueno, pues mira, nos acaban de mandar desde la Consejería de Educación los datos actualizados de cómo está la situación del COVID en las aulas madrileñas y ha subido. Ahora mismo tenemos en total 27.756 alumnos positivos por COVID en la región, un 2,23% del total de esos alumnos. Y profesores con COVID, 3.275, un 4% de los 80.000 profesores que tiene la Comunidad de Madrid. En total hay ahora mismo pues 599, casi 600 aulas clausuradas en los colegios de Madrid. Omicron que sigue haciendo de las suyas, aunque cada vez menos. Han bajado los contagios, están bajando. Está bajando también la presión hospitalaria en planta, pero seguimos ahí con más de 330 pacientes ingresados en las UCIs. Y hoy vamos a poner el foco en las UCIs. ¿Por qué sigue habiendo tantos pacientes? ¿Qué perfil está entrando en esas UCIs de los hospitales madrileños? Y queremos saber si hay algún viso de que esta cifra empiece a bajar a partir de las próximas semanas. También vamos a estar en las calles de Madrid, comprobando si con la entrada en vigor de la nueva ordenanza de movilidad, los madrileños están cumpliendo, sobre todo los que usan patinetes, bicis y motos de alquiler, si los están aparcando bien o los siguen dejando tirados en medio de la acera. Ya te digo yo que hay un poquito de todo. Te recuerdo que si lo vas a hacer, la multa que te puede caer es entre 30 y 200 euros, que no es ninguna broma, sobre todo la de 200 euros para bolsillos como el mío, para otros seguramente no pasa nada. Y vamos a contar que ya tenemos rivales para los equipos madrileños en esos cuartos de final de la Copa del Rey. Mala suerte para el Real Madrid, le ha tocado uno de los rivales más duros, el Athletic Club de Bilbao en San Mamés, una eliminatoria complicada en cuartos. Más fácil para el Rayo, recibirá en Vallecas al Mallorca, con lo cual si gana, porque esta eliminatoria sigue siendo a partido único, tiene una buena opción el equipo vallecano de meterse en semifinales, que ya serán a ida y vuelta, con lo cual, bueno, suerte dispara en el sorteo de Copa,
veremos a ver qué pasa. Gracias Álvaro.
A ti.
Mediodía
COPE Madrid.
Estar informado.
Cambiar es una actitud, y a mí me gusta cambiar.
En Plaza Norte 2 sabemos que todo cambio empieza por ti. Por eso nuestras rebajas son para quienes van por delante. Mejores marcas y diseñadores, tendencias novedosas y tú. Así se hacen unas rebajas diferentes. Descúbrelas. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te venimos contando durante toda esta semana, pues estos días se celebra en Madrid una de las citas más importantes de la capital, que además ha podido volver con cierta normalidad este año. Fitur. Estos primeros días solamente para profesionales, pero este fin de semana, Mónica, ya se abre al público en general.
Así es, Pilar, ya podemos ir todos los que queramos este fin de semana. Y en esta feria, ¿qué te voy a contar, Pilar, que tú no sepas? Podemos descubrir lugares, por ejemplo, maravillosos como San Pedro del Pinatar. Yo conozco esta localidad murciana.
Yo también.
Precioso municipio, a orillas del Mar Menor, el Mar Mediterráneo, y que nos gusta muchísimo a los madrileños, y que ha venido a Fitur para poner en valor su turismo de salud y bienestar, su naturaleza y su oferta de ocio familiar como elementos diferenciadores.
Javier Castejón es concejal de turismo de San Pedro del Pinatar. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, llévanos allí, a Murcia, a esta localidad, a San Pedro del Pinatar, que podemos encontrar los turistas que queramos viajar allí.
Pues San Pedro del Pinatar es un municipio que está bañado por las aguas del mar Mediterráneo y del mar Menor. Y contamos con la zona de lodoterapia más importante de Europa al aire libre natural. Y por eso este año vinimos a Fitur a contar por todas las bondades que tiene nuestro municipio a raíz de su parque regional y Arenales de San Pedro, que es un tercio del municipio y forma parte dentro de esta charca salinera y nuestra zona de lodoterapia. Y por eso estamos aquí vendiendo estos productos e informando a todos los visitantes que vienen a Fitur que conozcan de primera mano San Pedro del Pinatar, sus tratamientos, su gran oferta hotelera, esas más de 1.400 plazas hoteleras que tenemos, nuestra magnífica gastronomía, nuestro salazón, que tenemos salazones de época romana. Y la verdad es que San Pedro del Pinatar es un municipio único. Y por eso invitamos a todo el mundo a que venga a disfrutar de este maravilloso municipio y sobre todo que pueden venir en familia, ya que hemos hecho una gran apuesta por el turismo familiar con la creación de una mascota que va a enseñar a los más pequeños pues todo lo que es nuestro municipio. Va a concienciar sobre el medio ambiente, va a realizar actividades de ocio, va a enseñar todo lo que es su flora y su fauna del parque regional.
Javier, ¿cómo es esa mascota?
Esa mascota es un flamenco gigante, preciosa, que es súper divertido. A los niños les está encantando, y que se llama Mingo. Y Mingo va a estar en San Pedro del Pinatar explicándole a todos los niños que vengan a visitarnos cómo es nuestro municipio y cómo enamorarse aún más de él.
Hombre, la verdad es que, Javier, has dado ya un montón de razones para que visitemos San Pedro del Pinatar, que nosotros, Pilar y yo, ya lo conocemos muy bien, pero hacía referencia así de pasada también a la gastronomía, aparte de esa belleza natural, de esos lodos, los lodos que curativos, pero háblanos de la gastronomía. Si vamos a San Pedro, ¿qué podemos degustar allí?
Hombre, San Pedro del Pinatar, su plato típico es el caldero del Mar Menor, y nunca hay que olvidarse de los salazones. Ya somos una de las empresas más importantes, varias empresas importantes del salazón, ya que salen a partir de la sal que se extrae,
claro,
de las salinas de nuestro parque regional. Y estos dos platos típicos nadie se los puede perder.
Ah, yo no sé lo que es el salazón, Javier.
El salazón es la hueva de mújol de varios pescados que se salan, se meten en sal, se dejan bastante tiempo y a partir de ahí ya se puede consumir sin tener que cocinar.
Uh-huh. Bueno, pues nada, es que no se está abriendo el apetito a esta hora hablar de los salazones, del caldero, y podríamos hablar también de la huerta murciana, pero eso en otra ocasión, porque también eso merece un capítulo aparte. La gastronomía siempre es un lujo también en la región de Murcia. Pues Javier Castejón, concejal de turismo de San Pedro del Pinatar. No sabes, Javier, las ganas que nos han entrado a todos de viajar en este momento a San Pedro del Pinatar, donde la temperatura además siempre acompaña. Javier, que vaya todo bien en esta feria de Fitur.
Muchísimas gracias.
Gracias, Javier. Bueno, Mónica, gracias también a ti y lo apuntamos, ¿eh? Destinos pendientes, en breve, San Pedro del Pinatar. Seguimos en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues a esta hora en mediodía hacemos un repaso de la actualidad de este viernes 21 de enero, en el que el mundo entero tiene la vista puesta en el conflicto en Ucrania y también en esa reunión que han mantenido en Ginebra el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Rusia acusa a Estados Unidos, al presidente Biden, de aumentar la tensión en Ucrania y la invasión puede ser inminente, como nos ha contado a COPE Ana Korbot, que es una periodista ucraniana.
Dar una fecha exacta sería especular. Expertos serios en Ucrania no te van a decir Rusia va a invadir tal día. Lo que sí tenemos es información de servicios de inteligencia, tanto de Ucrania como de servicios de inteligencia occidentales, que hablan de que hay preparativos para atacar.
Bueno, solo Moscú. Rusia conoce las verdaderas intenciones de Vladimir Putin, pero el caso es que en las últimas semanas Rusia ha ido acumulando a 100.000 soldados en su frontera con Ucrania. España tiene previsto enviar esta misma noche la fragata Blas de Lezo en el puerto de Ferrol. Ya está todo listo para que zarpe hacia el Mar Negro con una tripulación de más de 200 personas. El capitán del navío, Gonzalo Leira, dice que están preparados para entrar en combate si fuera necesario.
El buque realiza su proceso de calificación operativa para el combate y los buques de la Armada que despliegan operaciones están en condiciones para hacer frente a los condicionantes operativos y a cualquier circunstancia que se presente, y para ello, como decía, realizan de forma permanente un intensísimo calendario de preparación.
Y en la pandemia bajan los contagios por tercer día consecutivo, aunque nos está costando doblegar la curva, ¿eh? Ya son tres las comunidades que relajan las restricciones. Cataluña, donde hoy ya no hay toque de queda. Cantabria, que ha suprimido el pasaporte COVID. Y Asturias, que el jueves que viene reabre el ocio nocturno y suprime también ese certificado digital, ese pasaporte COVID. Pero la mayoría de las comunidades mantienen restricciones hasta fin de mes. Es el caso de Aragón, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra, País Vasco, Andalucía y Canarias, que van a pedir a sus tribunales seguir con el pasaporte COVID también en el mes de febrero. La Comunidad Valenciana, además, descarta eliminarlo. Y una vez más, España vuelve a ser un referente internacional en donación de órganos con un aumento del 8% durante el año pasado. Se realizaron un total de 4.781 trasplantes y todo a pesar de las dificultades que está suponiendo la pandemia para los centros sanitarios. Seguimos en Mediodía COPE.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE, en este 21 de enero, a esta hora como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
A mí lo que me sorprendió cuando empecé a conocer la historia de Alejandro y de Águeda es que evidentemente ella tenía una cruz muy grande, pero sobre todo tenía a su marido, a Alejandro, que es un Simón de Cirene que ayuda a llevar la cruz, primero de forma obligatoria, como Simón, pero después de forma voluntaria, aceptándola, amándola y eligiendo la cruz.
Es Borja Martínez, el autor del libro Alejandro y Águeda, Fe, Esperanza y Amor en la Cruz de la ELA, publicado por Fundación Gospa Arts, que se presentaba hace unos días en la parroquia Nuestra Señora de la Visitación. Águeda y su esposo Alejandro tenían la vida rutinaria de un matrimonio bien avenido, familia, trabajo, salud. Todo dio un vuelco el 8 de abril de 2010. Las pruebas médicas que le habían estado haciendo a Águeda después de que empezara a perder sensibilidad en su mano izquierda confirmaron la esclerosis lateral amiotrófica y una esperanza de vida de entre 3 y 5 años. Ella llevaba 7 años en un proceso de acercamiento a la Iglesia y todo esto le sonó a arreglar sus cosas con Dios. Por eso le pidió tiempo para reconciliarse con el Señor y con los demás. Dice que lo que más agradece a la ELA es haberle mostrado el núcleo de su existencia, que el centro de su vida no es ella sino Cristo. El momento de conversión de Alejandro, del esposo, llegó en el año de la misericordia, en 2016. Fue en febrero, precisamente, en el día de Santa Águeda, durante la vigilia de adoración con los jóvenes convocada por el arzobispo de Madrid. Allí, a los pies de la Almudena, sintió una fuerza irresistible que le empujó hasta el confesionario 40 años después. Cuenta el esposo que su cruz pesa 54 kilos y la levanta 30 veces al día por amor, al más puro estilo cofrade, ofreciendo siempre esa intención. La vida de este matrimonio da además mucho fruto, ligados a proyecto de amor conyugal, acompañan espiritualmente a matrimonios, dan cursos de Biblia, cursos de novios y ofrecen su testimonio en retiros. Bueno, todo ello puedes leerlo, como te digo, te lo cuenta Borja Martínez en este libro del que te voy a recordar el título, Alejandro y Águeda, Fe, Esperanza y Amor en la Cruz de la ELA.
Este libro, sobre todo, es una historia de esperanza. No de esperanza frente a la enfermedad o a una enfermedad determinada, sino esperanza ante cualquier situación en la vida. En un momento en el que ahora mismo en la sociedad pues vemos muchos casos, ¿no?, de suicidios, eutanasia, donde a la mínima contrariedad o una contrariedad pequeña o grande, mucha gente elige la desesperanza o se ve superada por la desesperanza porque no tiene nada más. Esta historia es una historia de esperanza, de saber que el sufrimiento tiene sentido, que se puede vivir alegre en la enfermedad y sobre todo que todo tiene sentido porque luego viene el cielo. Aquí estamos de paso.
Pues ahora, a la 1:36, nos ocupamos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este 21 de enero. Vamos con el repaso a la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. El arzobispo de Madrid se ha reunido esta semana con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para abordar cuestiones como las migraciones, el desarrollo de corredores humanitarios como los que ya existen en otros países de Europa, también la preocupación por la exclusión social y el impacto del ingreso mínimo vital o la labor de distintas entidades de la Iglesia en este ámbito. Por parte de la archidiócesis de Madrid acompañaron al cardenal Osoro, el vicario episcopal para el desarrollo humano integral y la innovación, José Luis Segovia, y la responsable de la comunidad de San Egidio, Tíscar Espigares, quien se refería así a este encuentro.
El encuentro se desarrolló en un clima de mucha cordialidad. Se habló del desafío de las migraciones, así como de la realidad de las personas vulnerables en España, haciendo especial énfasis en los resultados de la implementación del ingreso mínimo vital en España. El ministro Escrivá se mostró muy receptivo en todo momento y expresó su disposición favorable a la apertura de corredores humanitarios en nuestro país. A partir de ahora, pues lo que toca es trabajar y empezar a dar pasos encaminados a la viabilidad de este proyecto en España.
Como te adelantábamos en este espejo el viernes pasado, el martes daba comienzo una nueva edición de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Este año con el lema hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Cada día a las 8 de la tarde tiene lugar en un templo diferente una celebración preparada por miembros de las diversas confesiones cristianas presentes en Madrid. Esta tarde acoge la Iglesia Evangélica de Habla Alemana en Madrid, en la Iglesia de la Paz, con la predicación del secretario general de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, el sacerdote Manuel Barrios. Mañana a las 6:30 de la tarde tendrá lugar la celebración ecuménica de jóvenes en la Iglesia Bautista, en su primer templo en Madrid. Y el domingo, de nuevo a las 8, la celebración será en la Iglesia Ortodoxa Rumana, en la parroquia San Pacomio de Gledin. En la inauguración de esta semana, de este octavario, el cardenal arzobispo de Madrid se refería a la necesidad de trabajar la unidad a diario, pidiéndosela al Señor, pero también siendo capaces de admirar y valorar al otro.
El encuentro con Cristo nos hace ponernos en otro camino siempre. El camino de la amistad, que gracias a Dios, por lo menos yo desde que estoy de arzobispo de Madrid, la hemos logrado. No somos indiferentes, nos sentimos hermanos y nos sentimos amigos y sentimos la capacidad también de ayudarnos si es necesario los unos a los otros. Y esto es esencial, esto es el inicio de un camino nuevo.
Este domingo tercero del tiempo ordinario celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, instituido por el Papa Francisco en septiembre de 2019. Como recuerdan desde la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, la Palabra de Dios alimenta la vida. Todo ello, además, en este primer año del sínodo que celebra la Iglesia. Se trata de una buena ocasión para afianzar en la vida personal, comunitaria y pastoral el valor de la Palabra de Dios y la inquietud por leerla, meditarla y convertirla en alimento para nuestro día a día. Daniel Escobar es el delegado de liturgia de la Archidiócesis de Madrid.
Este domingo no puede quedarse únicamente en el subrayado de algunos gestos durante la misa. No podemos olvidar la importancia de la palabra en la oración de la liturgia de las horas. Asimismo, para captar con hondura su valor, es necesario fomentar el estudio de la Escritura en las catequesis, así como hacer de la palabra de Dios un verdadero alimento de nuestra vida espiritual.
Y una noticia más de forma breve, los obispos españoles continúan la visita ad limina apostolorum. La semana que viene, el lunes, viajarán a Roma los prelados de las provincias eclesiásticas de Madrid, Toledo, Valladolid y el ordinariato castrense. Los 20 obispos que van a participar en ella tendrán una audiencia con el Papa Francisco y van a celebrar la Eucaristía en las 4 basílicas romanas. El cardenal Osoro encabezará nuestra representación acompañado por sus obispos auxiliares. Pues así hemos llegado a la 1:40. El Papa va a otorgar el domingo a un grupo de catequistas procedentes de todo el mundo el ministerio de catequista en una celebración en la Basílica de San Pedro. Una de ellas, Rosa María Abad, es madrileña y enseguida la voy a saludar en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En el cine de 13 todo se hace grande. Los clásicos más grandes del cine universal.
Hola, muy buenas noches.
Comentados por los más grandes especialistas en el más grande de los programas de cine. Esta semana, Plácido, de Luis García Berlanga. Classics, con José Luis García. Esta noche, en 13.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem y Kayalami, y lo no lo sé.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 21 de enero.
El que el Santo Padre haya querido, una vez establecido el rito litúrgico de institución del Ministerio de Catequista, ser el primero en otorgarlo a un grupo de catequistas de todos los continentes, es motivo de gran alegría para toda la Iglesia. Y que entre estos esté una catequista de Madrid como Rosa María Abad, es motivo de gran alegría para nuestra Iglesia diocesana.
Escuchabas a nuestro delegado diocesano de catequesis, Manuel María Bru, refiriéndose a la importancia del acto que va a tener lugar este domingo en Roma, coincidiendo, como te decíamos antes, con la festividad de ese domingo de la Palabra de Dios. El Papa Francisco va a otorgar el ministerio de catequista a un grupo de catequistas procedentes de todo el mundo en una celebración en la Basílica de San Pedro, y entre ellos va a estar la madrileña Rosa María Abad. Es catequista de la parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria, miembro del equipo de expertos de la Delegación de Catequesis del Arzobispado de Madrid y además miembro de la Asociación Española de Catequetas. Desde luego, es una gran noticia por la que nos apetecía felicitarla y charlar ya de todo ello en este espejo. Hola Rosa, enhorabuena, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muchas gracias. Pues muy bien, estoy muy bien, gracias.
Bueno, encantado de saludarte. Un nombramiento a propuesta del Consejo Episcopal y del delegado, escuchábamos Manuel María Brual, que bueno, pues hablaba de tu valiosa formación, de tu rica experiencia, también de tu buen hacer como catequista, ¿no? ¿Cómo recibiste, Rosa, ese llamamiento y cómo te encuentras pues a menos de 2 días ya para que el Papa te otorgue este ministerio de catequista?
Pues la verdad, cuando me lo comunicó don Manuel, pues es que me quedé sin palabras, la verdad. Y como dice Álvaro Ginel, al cual aprecio muchísimo, hay veces que es que Dios te deja sin ellas. Y es verdad, a mí me dejó sin palabras. Y bueno, ahora mismo, pues con mucha alegría, con responsabilidad también, pero sobre todo con un agradecimiento increíble pues hacia el Señor, porque se ha fijado en mí. Yo no sé por qué, pero bueno, y nada, y aquí estoy para empezar este camino y que me lleve donde Él quiera que vaya.
Fue en mayo cuando el Papa anunciaba la instauración del Ministerio Laical de Catequista, pues para reconocer así la misión insustituible, ¿no?, en la transmisión, en la profundización de la fe, decía él. Tú vas a formar, Rosa, parte de este primer grupo de primeros ministros de la catequesis de la Iglesia. Esto, desde luego, es todo un reto, ¿no?
Sí, no, desde luego que sí. Y que tampoco sé muy bien qué voy a tener que hacer después, pero tampoco me preocupa, la verdad, porque si Dios me ha elegido, sé que podré hacerlo, y si hay algo que no sé, pues aprenderé. Entonces, yo lo único que sé es que estoy al servicio de la Iglesia, y lo que pueda hacer por los demás, pues aquí estoy.
Claro. Me imagino que en estos días te habrás acordado, bueno, te estarás acordando mucho de todos aquellos que te regalaron, ¿no?, que te transmitieron la fe desde que eras pequeña. Esto que tiene mucho de artesanía, ¿no?, de todos esos que con su testimonio de vida pues te dejaron ver cómo el Señor, ¿no?, transforma nuestra vida.
Sí, desde luego que sí, desde mis padres, que mi madre desde pequeñaja, se lo debo a ella, y luego también, bueno, pues estudié en las Concepcionistas y también me he acordado de Sor Guadalupe y de alguna de ellas, y luego pues de mucha gente que me he ido encontrando a lo largo de mi vida, de algunos párrocos y sí, es verdad, y de gente, pues, y luego también, sobre todo, mira, aunque parezca mentira, pero de muchos niños, desde que soy catequista, es increíble cómo ellos perciben la palabra de Dios y lo que te llegan a transmitir, es increíble.
Y todo ello, claro, bueno, pues no podemos callarlo ni guardarlo, todo aquello que te enseñaron, que estamos llamados, ¿no?, a transmitirlo, a que dé fruto, a anunciar, como dice San Pablo, a tiempo y destiempo, si es necesario. ¿Tú qué recuerdos tienes de aquella primera vez en la que dijiste o te planteaste, Rosa, yo quiero convertirme en catequista?
No, es que ni siquiera me lo planteé, porque yo estuve colaborando durante 2 años con Cáritas, pero no era mi sitio, no terminaba de encajar, entonces lo dejé y me tomé un tiempo de reflexión, y un día pues me acerqué a mi parroquia, a la del Cristo de la Victoria, y hablé ahí con el párroco y le dije que quería ayudar, pero no en Cáritas, y me dijo, pues vas a ser catequista. Y yo es que ni me lo había planteado, la verdad, pero bueno, pues dije, vale. Y yo me preparé mis cosas, mis oraciones y tal, y la sorpresa fue cuando llegué y me encontré con un grupo de crías que vivían de acogida en una casa de la Comunidad de Madrid, que eran de familias, procedían todas de familias desestructuradas. Ajá. Y yo les empecé a decir pues que Dios es nuestro Padre, que Él nos quiere, y una de ellas me dijo, ya, pero es que mi padre de aquí pues me quemaba con cigarros. Vale. Entonces a mí aquello me dejó tocadísima y dije, hay que cerrar de momento el catecismo y hay que ver cómo hago llegar a estas niñas el amor de Dios. Y bueno, así empecé y fue increíble, y ahí vi claro que era mi sitio y que mi vocación es esa, y lo tengo claro, no, clarísimo.
Qué bueno. La catequesis es la comunicación, lo estás diciendo tú, de una experiencia, de la vida misma, ¿no? No podemos dejar a un lado la importancia tampoco de la permanente formación, porque para que la catequesis, como dice el Papa Rosa, sea fecunda, se requiere pues de ese amor por seguimiento del Señor, que necesita también de ese camino catequético, ¿no? Del crecimiento en su conocimiento. Tú también esta labor pues la has tenido muy en cuenta.
No, está claro. Primero, vamos, yo creo, y a mí, y pienso que es así de verdad desde el corazón, primero es la relación que cada uno de nosotros tenemos con Dios. Yo sé, y además porque lo noto, que mi fe va cada vez es más profunda y cada vez mi relación con Él entra por caminos distintos, y eso te ayuda, es que es lo fundamental. Luego está claro que hay que formarse. Yo no puedo transmitir la palabra de Dios si no estudio bien, si no la entiendo bien. Cada uno no puede ir por libre diciendo lo que a uno le parece. Y desde luego hay otro pilar que es fundamental, y es la Iglesia. Somos parte de la Iglesia y no podemos ir cada uno por donde queramos. Tenemos que ir todos en la misma dirección, y eso creo que lo tenemos que tener claro todos los catequistas.
Te hago una última. Tuviste la oportunidad de tener un encuentro con el cardenal arzobispo de Madrid, hablasteis de los retos, hablasteis también, bueno, pues él quiere también hacer un nombramiento público cuando vuelvas ya de este acto del domingo, pero te pregunto por algo personal para concluir. Digo, a tenor de tu experiencia y ahora además que el Señor desde ese ministerio pues te llama especialmente a esta tarea, ¿tú qué les dices a aquellos que, bueno, pues un día sienten ese deseo, ¿no?, por diversas razones, no se atreven a dar ese paso definitivo, a acercarse y ofrecerse a dar catequesis, por ejemplo, en su parroquia?
Pues yo, es que tienen que hacerlo, porque si Dios está dentro de ti, Dios te da tantas cosas que tienes que comunicarlas, no puedes dejarlas dentro. Eso es el primer síntoma de que Dios está llenándote, y cuando te llena de tanto amor tienes que darlo, porque es que se sale. Entonces una forma de darlo es contárselo a los demás. Yo creo que un catequista es el puente que acerca a los demás a Dios. Los que vienen porque quieren conocerle, y los que no, que pues entablan una conversación contigo y no importa. Pues como has dicho tú, que decía San Pablo, pues Dios está ahí y eso sale, claro. Fluye, y una vez que fluye, pues ya es muy fácil, porque ya depende de él y ya lo dejas en sus manos y ya él te encarga, ¿sabes?
Pues como dice también nuestro delegado de catequesis, se abre un nuevo camino, se trata de un ministerio eclesial, es algo muy serio, otorgado a laicos y laicas catequistas. Después de Rosa María, pues en nuestra diócesis vendrán otros, pero todos ellos con una entrega estable a la catequesis, convencidos de esa importantísima vocación y misión a la que están llamados. Y el domingo el Papa, en la Basílica de San Pedro, va a otorgar ese ministerio por primera vez a la madrileña Rosa María Abad, con la que hemos charlado en este Espejo. Rosa, lo dicho, enhorabuena, y tendremos oportunidad de charlar mucho más de todo ello. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo igualmente, gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:50, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Cope, en este tercer viernes de enero.
La historia se compone de encuentros, pero este encuentro tiene una significación para nosotros extraordinaria. Nos reunimos porque creemos en Jesucristo resucitado, en que el triunfo es de Cristo. Y a pesar de los acontecimientos que nos pasan y nos suceden, nuestra vida creemos sinceramente que está en manos de Dios siempre, y cuando desaparecemos de este mundo, volvemos a las manos de Dios.
Escuchabas al Cardenal Osoro ayer en la misa celebrada en la Catedral de la Almudena con motivo del primer año de la explosión en la parroquia, en el edificio anejo de la parroquia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, como consecuencia de un escape de gas situado bajo la acera de la calle, en el que se ubicaban dos pisos, como te digo, de los sacerdotes, varios locales parroquiales y de Cáritas quedó destrozado y hubo que lamentar 4 muertos, 10 heridos. Las víctimas mortales, pues el sacerdote Rubén Pérez, un feligrés de la parroquia, David Santos, también un ciudadano búlgaro y un albañil que trabajaba en una obra cercana. Con motivo de este aniversario del trágico suceso, la propia parroquia y el arzobispado han organizado varios actos esta semana, y quiero hablar ya de todo ello con el párroco, con Gabriel Benedicto. ¿Qué tal, Gabriel? Gracias por acompañarnos,
Muy buenas, muchas gracias.
Hablaba de estos actos, digo, celebrados durante estos días. El miércoles un concierto, ayer varias misas, una en concreto que presidiste tú, creo, Gabriel, a la misma hora más o menos del suceso, y además con la bendición de una imagen de Santa Filomena, ¿no?
Sí, fue una misa que hicimos con los niños de primaria del Colegio de La Salle, que ese día también pues vivieron un poco la incertidumbre al saltar todos los cristales por los aires, ¿no? Al vivir la sacudida y un poco el pánico. Y fue una misa pues de acción de gracias, por un lado, por no haber protegido también Dios a estos niños, y luego también de petición y de recuerdo pues de aquellos que fallecieron. Pues fue muy bonita, muy entrañable, hubo también participación de los fieles, y se bendijo una imagen de Santa Filomena, que es una santa muy peculiar, pero resumiendo, se entregó a Cristo y decidió mantener su decisión contra sus padres y contra las presiones. Y yo decía en la misa que esa decisión que había tomado la directora de que los niños no salieran al patio y perseverar en ella, pues fue una decisión sabia y prudente que al final pues puso a salvo a los niños.
Ya lo creo. Bueno, junto a la oración, la comunión, no ha faltado, claro, el recuerdo y la emoción estos días. Se sigue adelante, Gabriel, con la restauración de esos locales parroquiales, de los pisos donde vivía y los sacerdotes, que se podrá terminar y reconstruir. Tú lo decías, ¿no?, con la ayuda y el esfuerzo de esos fondos limitados de la parroquia y de las donaciones. Cuéntanos cómo y en qué medida ha vuelto la vida parroquial un año después.
Bueno, el edificio, que es verdad que fue como levantado también gracias a donaciones, y que vertebraba todas las actividades de la parroquia, fundamentalmente, ¿no?, en gran parte, se hizo gracias al empuje de las comunidades neocatecumenales, y allí se se han hecho siempre, ¿no? Las catequesis para redescubrir el bautismo todos los años del camino neocatecumenal. En ese edificio que albergaba Cáritas, albergaba todas las actividades de apoyo escolar, de jóvenes, de catequesis, pues ahora, ¿cómo estamos? Más o menos intentamos sobrevivir. Por ejemplo, en el almacén de alimentos, pues tenemos conserjería, tenemos despacho de Cáritas y almacén de alimentos. Y utilizamos al máximo los pequeños espacios que tenemos en el templo, y luego nos han abierto las puertas. En el Colegio de La Salle hacemos la catequesis de niños, en una fundación Altios del Apoyo Escolar, y las comunidades neocatecumenales están acogidas en 5 parroquias de la Vicaría 3 y la Vicaría 6. Entonces, bueno, pues todo sigue más o menos en marcha, con dificultades, ¿no? Con muchas limitaciones, y por eso también tenemos el deseo de mirar al futuro y también ponernos en camino hacia la reconstrucción.
Bueno, pues todo un ejercicio de comunión al que estamos asistiendo. El amor cura es una de las frases que creo que te he escuchado en estos días, esa comunidad parroquial de la que formaba parte David, Rubén como sacerdote. Esto, Gabriel, lo habéis experimentado especialmente vosotros, ¿no? En este tiempo duro en el que habéis tenido que empezar a dejar que cicatricen estas heridas, ¿no?
Sí, yo creo que la mejor manera de apoyar al que sufre es quererlo. Y, por un lado, yo como párroco, ¿no? A mí me ha ayudado mucho el sentirme querido por la propia comunidad parroquial, por el obispo, por la diócesis, apoyado. Y luego los que directamente han sufrido de lleno, ¿no? La pérdida de un ser querido, pues el amor de Cristo es lo que salva, es lo que destruye incluso pues toda la tristeza, ¿no? La ausencia. Pero bueno, el amor de los hermanos también hace presente ese amor de Dios. Y yo creo que muchas veces nuestra razón puede buscar respuestas y no encontrarlas de otra manera que a través de esa experiencia de amor, ¿no? De decir, yo estoy aquí, Dios es un Dios de vivos y todos estamos, ¿no? En ese proyecto de creación en un momento o en otro, pero como dice Jesús, estáis en un grave error. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Todo eso es un proceso que hay que hacer. Pues para vivirlo. Yo creo que somos muy muy capaces, ¿no? De creer en el cielo, pero difícilmente incorporamos en la vida el límite de la muerte y esa experiencia, ¿no? De pasar a un estado de eternidad. Son cuestiones que creemos, pero cuando se nos ponen delante, pues tenemos que ir haciendo ese camino, ¿no? Y yo creo que el amor es lo que más nos ayuda a entender lo que nuestra razón a veces no comprende.
Pues qué bueno escucharte esto. Hay que reconstruir el edificio de piedras vivas y esclarecer también la verdad de lo que pasó, que en ellos está. Un año después, pues poco a poco, esa parroquia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real va recobrando la vida después del dolor de lo sucedido hace justo un año. Como dice Gabriel Benedicto, su párroco que nos ha acompañado hoy, es tiempo de mirar con ilusión y con esperanza también hacia adelante. Gabriel, ánimo y cuenta con nuestra oración, ya sabes, ¿eh? Gracias por acompañarnos en este espejo. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 21 de enero. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid en la producción, Mila Sánchez en el control de sonido, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Carlota es una joven granadina de 29 años que acaba de emprender el que será el viaje de su vida. Va a recorrer a pie más de 6.000 kilómetros entre Finisterre y Jerusalén.
Pues ahora mismo lo que estoy viendo es la costa cantábrica, que es una auténtica preciosidad. Mi vida antes de empezar el camino era una vida divertidísima. Tenía un trabajo muy bonito en Madrid, mi piso, mis amigos, mis planes, o sea que la verdad que era una vida estupenda de la que disfrutaba muchísimo.
Terminó un máster en comercio y ha dejado su trabajo en una multinacional para peregrinar ella sola, atravesando Europa y por la ruta de los Balcanes. Todo ello para encontrarse con Dios en el camino.
La verdad que mi idea a lo largo del camino es poder quedarme lo máximo posible en casas de familias que me acojan, y hasta ahora ha sido fabuloso la generosidad de la gente que me he ido encontrando por el camino. Más bien creo que puede haber igual alguna dificultad en países que sean un poco más peligrosos como Montenegro y Albania. Conforme se vayan presentando problemas ya le iré poniendo solución.
Carlota tiene previsto llegar a Jerusalén en Navidad y encontrarse allí con su familia, que viajará en avión a Tierra Santa desde España. Su historia te la cuenta esta noche Irene Pozo en la linterna de la iglesia a partir de las 10:30 en COPE.